Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gusto acompañarlos. Jorge Jacobs no va a estar hoy con nosotros porque está en un retiro intelectual. Mi querido amigo está disfrutando de discusiones que nos permiten a nosotros mismos aclararnos las ideas para poder compartir con ustedes ese proceso de aprendizaje nuestro. Entonces, hoy no nos va a acompañar Jorge en la emisión del Mediodía de Libertópolis. Sin embargo, para los fans de MD les tengo buenas noticias. Y esas buenas noticias son que María Dolores nos va a acompañar de 12:15 aproximadamente a 1:00 p.m. A la 1:00 p.m., quien va a acompañarnos a ustedes y a mí para que abordemos el tema del presupuesto de una forma ya objetiva, una forma racional, tratando de dejar a un lado las emociones y que entendamos por qué es un mal presupuesto, por qué es algo que debemos presionar para que se vete, para que no entre en vigencia. Y las opciones que tenemos, si acaso el presidente lo veta o la Corte de Constitucionalidad le da trámite a algunos de los dos amparos que ya fueron presentados en contra del procedimiento mediante el cual lo aprobaron alrededor de 115 diputados, depende de la votación, fueron 113, 114 o 115. La cosa es que es un número bastante alto de diputados que nos llevaba en una discusión que teníamos hace un par de días a comparar ya la situación a la cual estamos llegando en este año 2020, a la situación que vivimos en nuestro país a principios de la década de los años 90 del siglo pasado. O sea, en la última década del siglo XX, amigos, hubo, como algunos o lo recordarán o lo aprendieron en sus clases de historias o lo han escuchado mencionar, el presidente de principios de los años 90, Jorge Serrano Elías, que también llegó de una forma sorprendente al ejercicio del poder, como sorprendente fue la forma en la cual llegó Jimmy Morales y el mismo Alejandro Yamatei, que pues tuvo la oportunidad de ser quien enfrentara a Sandra Torres, porque se negó la participación tanto de Telma Aldana como de Suri Ríos. Si no, alguna de ellas dos sería la que le hubiera tocado enfrentar este año la pandemia del SARS-CoV-2 o el COVID-19. Entonces, pues el azar del destino y las decisiones de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad llevaron al ejercicio del poder a Alejandro Yamatei. Y ha tocado, sin duda, un día complicado, pero que, perdón, un año complicado, pero que han sabido sobre todo los corruptos, los parásitos, los oportunistas que llegan al ejercicio del poder cada 4 años, lo han sabido aprovechar, en particular abusando de esos estados de excepción que nosotros en la emisión del Mediodía de Libertópolis hemos denunciado en tantas ocasiones. Pero bueno, recordando otra vez y compartiendo con ustedes, amigos, esta conversación que sostenía yo con amigos míos, que nos acercamos a esos tiempos que se vivieron en principios de la última década del siglo anterior, cuando no solo había un rechazo a la corrupción en el Ejecutivo de Jorge Serrano Elías, sino también un fuerte rechazo a los diputados que en ese tiempo tenía nuestro país. ¿Y en qué terminó toda esta historia? En la historia de los depurables. Los depurables fueron aquellos congresistas que fueron depurados después de que se evitó el llamado autogolpe de Jorge Serrano Elías. Entonces, pareciera, y por qué lo menciono, porque recuerden esta idea mía que surge de una de las frases más célebres de George Santayana, y es que no es que aprendamos del pasado, sino lo que aprendemos es de los errores de nuestros antepasados. Es más fácil para algunos, ojalá fuese para la mayoría, pero tengo que decir para algunos, que es más fácil que cuando fracasamos al alcanzar nuestros objetivos, es más fácil acertar dónde nos equivocamos que cuando tenemos éxitos, tener claro, por lo menos para la mayoría, qué fue lo que nos permitió dentro de las decisiones que tomamos para alcanzar esos objetivos, qué fue el que principalmente nos permitió lograr alcanzar una meta. Mientras que cuando nos equivocamos con el tiempo, sobre todo cuando bajan las emociones, tenemos más posibilidades de aprender. Entonces, es importante que aprendamos de los errores de nuestros antepasados. Por supuesto que también debemos aprender de los errores de nuestros contemporáneos, y no se diga de nuestros propios errores. Hay personas a las que solo cuando lo sufren, cuando lo viven, aprenden de esos errores. Los que han aprendido a base de golpes, una de las cosas que aprenden es que es mejor observar cómo se equivocan los otros y aprender de esos errores para no cometerlos. Entonces, pues bueno, apreciables oyentes, esa es la reflexión que yo quería compartir con ustedes hoy, que en nuestro país pues nos estamos enfrentando con una situación difícil debido a esta aprobación del presupuesto, que yo me imagino que María Dolores va a querer tratar también en el siguiente segmento, un motivo por el cual no voy a profundizar más en este tema. ¿Qué opciones tenemos? Eso es lo que muchos nos preguntamos. ¿Qué opciones tenemos para enfrentar esta situación? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, pienso, es entender el porqué de esta situación. ¿Y qué es esta discusión? Estoy tratando aquí de encontrar la columna de mi querido amigo Luis Figueroa de hoy para poder compartir con los oyentes, pero creo que hay sitios que los buscan hacer más agradables y al final terminan siendo más complicados. En fin, bueno, nuestro amigo Luis Figueroa, y les quiero recomendar esa columna de hoy de Luisfi. Lo que nos aborda en su artículo es precisamente el tema del presupuesto, un presupuesto que él llama un presupuesto criminal. Ese presupuesto criminal al cual Luisfi dice no, lo dice por los siguientes motivos, y me pareció muy, muy interesante el comentario de Luisfi, donde hace referencia a una de las series más vistas hoy en Netflix, esta serie The Crown, que dice, les voy a leer antes de irme a la pausa el artículo de Luisfi, ya que nuestro amigo Jorge Jacobs pues no tuvo oportunidad de escribir y enviar su artículo para hoy, debido a que desde ayer, terminando realmente la emisión del mediodía de Libertópolis, a duras penas comió nuestro amigo y se fue a la antigua, a este retiro intelectual en el cual pues está disfrutando de discusiones, me imagino yo, intensas con intelectuales, no solo en nuestro país, sino intelectuales de otros países. Entonces, hoy les quiero compartir la columna de Luisfi que dice, podríamos empezar con los planes para el próximo presupuesto, dada la urgente necesidad de controlar la inflación, dice, no olvides a los buitres. Podríamos empezar con los planes para el próximo presupuesto. Dada la urgente necesidad de controlar la inflación y el endeudamiento del sector público, el gobierno se embarcará en un programa audaz y profundo de corrección fiscal, dijo Margaret Thatcher en The Crown, al anunciar límites estrictos para gastos del gobierno. Sus ministros la acusaron de no tener sentido común y de ir en contra de lo que representaba el Partido Conservador, Everything That We Stand For. Y la dama de hierro contestó, ¿qué es lo que representamos? What is it we stand for? De esa escena me acordé cuando los diputados estatistas de casi todos los colores aprobaron el saqueo de Guatemala y el asalto a los guatemaltecos mediante un presupuesto estatal desfinanciado de 99.7 millardos. Hubo diputados que son normalmente estatistas que se opusieron, pero tengo la impresión de que fue solo porque la piñata no es para sus proyectos consentidos ni para los pueblos, y solo porque vieron la oportunidad de perfilarse como oposición contra una administración peligrosamente endeble. En Guate, y cuando se trata de que gobernar es grabar para gastar, el espectro político va de estatistas a extremadamente estatistas y de oportunistas a extremadamente oportunistas. Cuando se trata del saqueo y del asalto, el espectro político chapín es un caso paradigmático de análisis económico de las decisiones públicas, en el sentido de que quienes participan en la toma de aquellas decisiones tienden a buscar sus propios intereses, y de que cuando se trata de gobernar, grabar, gastar y endeudar, casi nadie representa a nadie, ni a nada. No one stand for nothing, como no sea sus ambiciones propias de parásitos. Aquel presupuesto criminal se originó en el Ejecutivo y en el MINFIN, Ministerio de Finanzas, pero tendría que haber sido modificado en el Congreso, cosa que no ocurrió. Urge acabar con las listas como forma de elegir diputados. Y mañana, cuando tu sueldo no alcance, si tienes suerte de tener sueldo todavía, no olvides a los buitres que dispararon la inflación y te endeudaron. Urge derogar el presupuesto criminal. Y bueno, amigos, nosotros sí definitivamente nos sumamos a ese llamado que hace Luis Figueroa. Pero, en fin, de esto vamos a hablar más adelante con María Dolores. De entrada, aprovecho a agradecerles a todos los amigos que ya se están comunicando con nosotros y que están compartiendo nuestro programa, muy, muy importante, porque si algo necesitamos hoy es aclararnos las ideas para que tomemos las decisiones correctas que nos permitan cambiar lo que vemos cambiar en Guatemala. Pero antes de eso, amigos, necesitamos tener salud, necesitamos cuidarnos bien, necesitamos valorarnos. Por eso es que yo les quiero recomendar, antes de que se me pase el tiempo, que tomen, miren estas maravillas que tengo aquí enfrente, que se valoren, que en ustedes inviertan, que se quieran, amigos, que para ustedes destinen lo mejor que puedan encontrar, particularmente si se trata de su salud. Yo, Marta Yolanda Díaz Durán, lo que tomo es Equinacia Blend líquida de ELA. ELA, con más de 35 años ocupándose de la salud de los guatemaltecos. No cualquiera. La Equinacia Blend líquida de ELA, que sirve para subir sus defensas y para fortalecer nuestro sistema inmunológico para poder vencer todos los bichos, virus, bacterias que nos quieran causar daño. La Equinacia Blend líquida de ELA, que encuentran en las tiendas de GNC o GNC, GNC o GNC, o escribiendo al WhatsApp de ELA, 4950-3414, 4950-3414. Donde van a encontrar, recuerden que en el 4950-3414 van a encontrar la otra, vamos a ver cuál es el gel, aquí está el gel, van a encontrar la otra cara de la moneda de esa ficha que nos sirve para cuidarnos a nosotros, el aloe vera gel de ELA, que sirve para cuidar su sistema digestivo y disfrutar más de la vida. Este lo encuentran únicamente en el 4950-3414, WhatsApp de ELA, 4950-3414. Vamos a una breve pausa y cuando regrese ya le vamos a dar la bienvenida a María Dolores Arias. Pero antes de eso, quiero agradecerle a todos los oyentes que no me dejan sola, por eso sé que siempre estoy acompañada. Gracias a Judith Rodríguez, a Michelle Fernández, a Mario Moreno, a Estuardo Hernández, a Rocío Perdomo, a Lucrecia de Sáenz, a Archie Hernández, a Ingrid Marroquín Argueta, a Jane Rey, a Shatsi Gutiérrez, a Edisa Carrillo, a Virginia Martínez, a Juan Godínez, Julie Moines, Javier Ruiz, Ingrid Judith Castillo, Noé Santiago. Vean la cantidad de personas que nos acompañan. Por cierto, extraño a José Calderón. ¿Alguien sabe qué le pasó a José Calderón? Espero que no se haya enojado conmigo porque le dije hoy vamos a tener debate al final del Club de Lectura de la Liga de los Liberhéroes, donde estamos discutiendo un libro vital para leer hoy, La Rebelión de Atlas. Por favor, si alguien sabe dónde está José Calderón, dígale que se le está llamando, que se presente ya en la emisión del mediodía de Libertópolis, que se le extraña. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, ya estamos de regreso en la emisión del mediodía Libertópolis, y aquellos que nos están acompañando en Facebook Live, en YouTube, saludos a Luis Pedro Abril, por cierto, en Periscope, vía Twitter o en Twitch, vía libertopolis.com, pueden ver que ya me acompaña María Dolores Arias. Ahora en su papel de María Dolores Arias, porque el segmento de la profe fue ayer. MD, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Un gusto estar con todos ustedes y buen provecho a quienes ya están en el almuerzo.
Invitación, ya te empezaron a saludar los oyentes.
Muchas gracias,
qué
gracias.
Maravilla.
Buenas
Yo
tardes.
Estoy también atrasada con mis saludos, creo que me había quedado con Noete Santiago, gracias también a Janet de Monterroso, a Pato Barrios, a Felipe Marroquín de López, a Ednita Villalta, a Vladimir Baches, Carlos Osvaldo Ramos Hernández, Juan José Barrios, Ana Elvi González, Marvin Baquiax, José Calderón, menos mal que valió la pena, es que le tuve que jalar las orejas a José Calderón, ¿sabes, MD?
¿Por qué?
Porque
estaba
ayer
mal portado.
No dijo presente.
No puede ser.
Sí, pero ya
no
apareció ese presente, querida profesora, perdón que ando muy ocupado en cosas de mi trabajo, por lo único que me enojaría contigo es porque te negaras a debatir, es la única forma de aclararse las ideas y crecer intelectualmente, es esa, a mí el que me corrijan me encanta. Y no era corregirte, sino era solo hacer la diferencia entre sacrificio y costo, porque de los más, voy a decir, aplicados estudiantes, aunque realmente son participantes del Club de Lectura de la Liga de los Liberhéroes, es precisamente José Calderón, por eso se le extraña, hace falta. Y hace también falta en la discusión de Facebook Live, sobre todo en estos momentos que nuevamente suben la intensidad en nuestro país, MD. Pero antes de que entremos a los asuntos más discutidos en estos días en nuestro país, que tienen que ver con el presupuesto, quiero compartir con los oyentes la noticia de última hora, y es el que se puso a disposición del tribunal que emitió, y digo, estoy haciéndolo con ironía, MD, la forma en lo que lo dicen, se puso a disposición del tribunal que emitió una orden de captura en su contra el ex ministro de Desarrollo Social, Carlos Velázquez, quien hoy 20 de noviembre se presentó en el juzgado. Realmente se entregó. Obviamente, pues imaginamos que habrá alguna negociación detrás de esa entrega, pero hasta este momento, pues lo que se conoce es esto, MD, que ya se entregó Carlos Velázquez Monje, que entre otras cosas se le relaciona con las tamaletas, te recordarás, con esos casi 123 millones de quetzales que se encontraron en una casa en Antigua Guatemala, que fue alquilada por el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito. Pero bueno, dejémosle la palabra a MD, apreciables amigos. Solo sonríe porque tomando notas está. Pero bueno, para que no digan tus fans que no se te deja hablar, adelante, MD.
Bueno,
y mientras voy a empezar a comer mi gelato.
Estaba pensando qué día es hoy, pero ya. Bueno, la nota, lo que está circulando es que se entregó y fue puesto a disposición en el juzgado sexto de lo penal, quien va a determinar la situación de este señor, el señor Carlos Velázquez Monje, quien fue exministro de Desarrollo y también estuvo como exdirector de Aeronáutica Civil. Y fue entregado, bueno, él se entregó junto con su defensa. Esto fue en la zona 1. ¿Y cuáles son los delitos por los que se le señalan? Se le señala que habría hechos de corrupción antes de que asumiera como titular del Ministerio de Desarrollo. Esto es cuando estaba como director de Aeronáutica Civil. Que no dudaría, Marta Holanda, porque estas cosas, que no dudaría que tal vez también hayan muchas cosas que ver en el tema del Ministerio de Desarrollo Social, porque desafortunadamente...
Que ni debería existir.
Claro, esta es una herencia.
Solo por eso merece estar preso Otto Pérez Molina.
Y que esto es una herencia del gobierno de Otto Pérez Molina, que políticos que criticaron a Sandra Torres por haber creado estos programas sociales que no tenían una institución, que luego ellos dijeron que ahora sí iba a ser muy muy legal o muy más transparente porque iba a haber un ministerio, y que ni corrupto ni ladrón de Jimmy Morales dijo que no era ni corrupto ni ladrón, pero no lo cerró, y que Yamate ya ha despotricado en contra de la corrupción y habla de la transparencia, pero tampoco lo cierra. Ahora, ¿a qué vamos con el tema de la entrega? Para que se haya entregado, pues es muy probable, no os puedo asegurar porque no tengo la certeza, no estuve ahí en las negociaciones, pero es muy probable que ya se hayan negociado ciertos beneficios por información que él pueda tener, que pueda llevar a la captura o a la condena de personajes que tengan un mayor grado de jerarquía. Y que no sé si se pueda amparar, no es amparar, pero si se pueda utilizar la figura de colaborador eficaz, porque hay varias características que debe cumplir para poder ser colaborador eficaz, y entre ellas, entre una de las cuales es el no ser la cabeza de esa estructura, que la información que dé sea fidedigna, o sea, que sea veraz, que pueda ser comprobable, que permita la captura de las cabezas de esa estructura o la condena de quienes encabezan esa estructura. Esto quiere decir que entregue o dé información que permita capturar o sentenciar a personajes que tienen mayor poder que el que él tiene. Tomando en cuenta que lo están deteniendo como director y no como un ministro, pues podría ser información que involucre a ministros, información que involucre a presidentes que estarían por encima de su rango jerárquico. El tema aquí es, y nos lleva otra vez a cuestionarnos si realmente necesitamos y realmente hace diferencia en el servicio que temas como puertos estén en manos del gobierno. Porque ya lo vimos en los puertos, ya están denuncias en aeropuertos, y el tema aquí es, ¿realmente lo deben administrar el gobierno, lo deben administrar estos políticos? Yo dudaría. Y otra cosa que hay que poner mucha atención son los beneficios que se dan a estas figuras, porque muchas veces pues no aportan gran cosa y el incentivo es roba, pero hazte el tonto. Porque aquí cuando te agarren, tú eres solo un tontito que seguía órdenes. Porque así es como se venden y se tratan de vender todos estos. A la hora de rendir cuentas ante la justicia, todos se declaran que seguían órdenes, que ellos nunca tuvieron la intención de robar, que ellos no eran los de las ideas, cuando a la hora de hacer las extorsiones y los robos no se presentaban así.
Y así va a ser siempre. Yo tengo un tema para ti que creo que te va a gustar para que profundicemos en este asunto. Hoy por la mañana en mi clase con mis estudiantes hablábamos de los derechos, entre comillas, colectivizados, a raíz de una lectura donde pasa por definir qué es un derecho, porque vemos que el parte de los problemas es esa idea que aquellos privilegios que solicitan supuestos representantes de ciertos grupos son derechos. Pero un derecho solo puede ser un derecho cuando es igual para todos, independientemente de tus condiciones específicas. ¿Por qué? Porque un derecho es un principio moral de conducta que va a estar, sin duda, ese derecho societario es para que podamos convivir en sociedad, cada uno respetándonos mutuamente y asumiendo obligaciones sobre nuestra vida y sobre nuestra propiedad. Pero yo esto lo digo en referencia, ya que has mencionado el tema ahorita, estábamos comentando el caso de Carlos Velázquez, porque ya llega una vez un momento en el cual uno ya, como que ya sos capaz de el darle una trayectoria al proceso de captura de funcionarios acusados de corrupción, después de que se entregó a Alejandro Sinibaldi, después de años que él estuvo fuera, y que pudo haber vivido el resto de su vida con todo lo que robó en una cómoda situación en Italia donde se encontraba. Después de eso dije ya, hoy todos pueden negociar. Lo hacen en Guatemala, lo hacen en Estados Unidos y lo hacen en todos lados, porque probablemente tienen información para atrapar a un pez más grande. Eso sí, en Estados Unidos es clarísimo. O sea, hacen negociaciones con personas acusadas de delitos o de crímenes una vez las personas acusadas pagan las consecuencias de sus acciones, particularmente cuando se trata de, entre comillas, lavado de dinero o corrupción. Tienen que reembolsar aquello de lo que se les acusa y que se van a reconocer culpables, porque parte de estas entregas y estas negociaciones pasa por reconocer que se es culpable de un hecho, como ahorita pues aparentemente se especuló que sucedió en el caso de Acíscolo Valladares Urruela en Estados Unidos. Entonces ahora es muy probable que la mayoría de aquellos, no digo todos, ahí está Tel Maldana, que no, yo sé que tiene muchos fans, pero no hay forma de que ella venga a presentarse frente a unos tribunales, particularmente si es inocente, como vemos, pues todos se están entregando. Y yo sé que este comentario me puede generar alguna molestia entre algunos de los oyentes, pero es la realidad, ¿no? Casi todos aquellos, no todos, pero casi todos aquellos a los cuales se les ha emitido una orden de captura, se han ido entregando. Ahora vemos que se entrega Carlos Velázquez Monje, lo que significa que definitivamente hizo alguna negociación, porque se entrega, no lo capturan, que son dos cosas diferentes. Pero el punto es que podemos seguir así ad eternum, viniendo, eligiendo a políticos corruptos, oportunistas, vienen y hacen de las suyas mientras gobiernan, luego cuando se quedan sin esa protección del privilegio, el antejuicio, que hay que eliminarlo definitivamente, hacen alguna negociación, deciden que van a entregar a un pez mayor que ellos y pues devuelven alguito de lo que se robaron, y como Juan Carlos Monzón, luego se desaparecen del mapa, con mucho más dinero del que hayan podido reembolsar. Podemos seguir así, que eso hacía la mal llamada lucha contra la corrupción en nuestro país, porque lucha contra la corrupción brilla por su ausencia. Brilla hoy, brilló el año pasado, brilló hace 5 años por su ausencia. Ha habido persecución de algunos corruptos, pero lucha contra la corrupción no hay. Y vemos cómo ese proceso, María Dolores, continúa ad eternum. Sí. Podemos seguir así. Pero, ¿qué va a cambiar? En la mañana, como hablábamos con mis estudiantes, si queremos que las cosas cambien, tenemos que hacer algo diferente. No es, por supuesto, con violencia, no es con convertirnos todos en delincuentes y criminales como se va a resolver la situación. Pero sí pasa por un proceso de asumir la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene como individuo, consigo mismo y con la situación en la cual se encuentra hoy nuestra sociedad.
Hay una información muy interesante. Obviamente no podemos sacar conclusiones, pero sí hay que tomar este dato para empezar a ver por dónde podría ir esta situación. Para no hacer una conclusión apresurada, un dato interesante que está también saliendo o se está publicando en las redes es una declaración que o una sí una afirmación que hizo el fiscal Estuardo Campo, que tengo entendido que es contra la corrupción, y lo que él indica es que la persona que había presentado la denuncia contra el señor Carlos Velázquez fue el contador de la Dirección General, el contador general de la Dirección General de Aeronáutica Civil fue quien presenta la denuncia, y a raíz de esto pues empieza a seguirse este proceso, que me imagino que debió haber tardado un buen tiempo. Ahora, este señor Jaime Pacay pues fue quien presenta la denuncia y es también quien fallece en el accidente aeronáutico, en el accidente de aviación que hubo en la zona 9 a raíz del el tema de llevar ayuda a los diferentes afectados por la tormenta ETA. Uno no puede llegar a más, o al menos en lo personal yo no puedo llegar a más, sino preguntarme si no es a raíz de este deceso que se pueden negociar más cosas con el MP y entonces serle más favorable a sus intereses entregarse. Esta es una especulación a la que uno podría llegar, pero no más. Al menos yo en lo personal.
Sí, ahorita nosotros solo podemos plantear escenarios, no podemos. Por eso es que yo he preferido abordar de fondo, del principio, del origen del problema. Porque la gente se pregunta, es que en Guatemala hay tanta miseria, hay tantas personas que murieron, que se quedaron sin nada, que tienen hambre, etcétera. Entonces, la pregunta que yo les hago a los oyentes es la misma que le hacía hoy a mis estudiantes. Pensamos que el gobierno debe dar educación, salud, alimentación, vivienda, porque vemos que hay muchas personas que no lo pueden pagar.
Manejar pero puertos, aeropuertos.
Pero lo que no nos preguntamos es, ¿por qué la gente no puede pagar su salud, la educación de sus hijos, su vivienda, una vivienda que les permita protegerse del clima y de las tormentas y de los distintos fenómenos naturales que el ser humano no puede controlar, pero el ser humano sí puede controlar su respuesta ante esos fenómenos naturales que van a venir? Entonces, esa es la pregunta que considero yo hoy la más importante, María Dolores. ¿Por qué la gente, por qué hay tantos de nuestros compatriotas que no pueden pagar salud? ¿Por qué no pueden pagar alimentos? ¿Por qué no pueden pagar vivienda? ¿Por qué? Esa es la pregunta que yo te hago a ti y que le hago a los oyentes.
Porque tenemos un sistema que impide la creación de riqueza, bueno, no voy a ser tan tajante, que hace muy, muy difícil crear riqueza. Y esa es la pregunta que también nos hacemos es, mira, empiezas a ver elementos y dices, chapines que migran, chapines migrantes, la cantidad de riqueza que generan, y que no toda es la que viene a Guatemala, porque ellos se quedan con una parte, pero sí una buena parte viene a Guatemala. Lo que viene a Guatemala en riqueza que generan estos chapines versus las expectativas que tenían en Guatemala o que tienen en Guatemala. Yo conozco un caso muy de cerca de alguien que emigró a Estados Unidos y le está yendo muy bien. Y es una persona con iniciativa, es una persona trabajadora, es una persona responsable que aquí le iba a costar tal vez más años lograr lo que ha logrado en meses en Estados Unidos. La pregunta es ¿por qué? Y a veces me he puesto a pensar con las debidas distancias del caso, quiero a decirlo, con las debidas distancias del caso, es si no somos esta, si no el chapín en Estados Unidos es el chapín, es el alemán occidental y nosotros los que estamos en Guatemala somos el alemán oriental o el Norcorea y el Corea del Sur. Y digo estos países porque al final son los mismos países, o sea, las mismas culturas, solo divididas por diferentes sistemas políticos y económicos. ¿Por qué no pueden crear riqueza? Porque el sistema está hecho para no generar riqueza, el sistema está hecho para expoliar riqueza, porque no hay consecuencias de expoliar riqueza, y a veces creo que ni siquiera expoliarla de forma ilegal. Cuando me refiero a forma ilegal es un vil ladrón. Las probabilidades de tener, de ser castigado son tan pocas. Imagínate el que usa la ley para expoliar, al que yo llamo el expoliador legal. Entonces
El robo legalizado,
como lo que sucedió hace dos días.
El robo adelantado, porque se están ya repartiendo un botín que aún no tienen, comencemos por eso, porque están partiendo y más adelante vamos a hablar precisamente, voy a conversar con Fritz Thomas sobre el tema del presupuesto, y a la 1:30, por cierto, vamos a hacer un enlace hasta Madrid con Javier Fernández Lasqueti, para que él nos comparta, mira la ironía, MD, nos cuente las reducciones de impuestos que han habido en la Comunidad de Madrid en los últimos años y cómo esa reducción de impuestos lo que ha hecho es que mejore la recaudación fiscal específicamente en la Comunidad de Madrid. Entonces vamos a hablar con evidencia este tema.
Claro.
Pero bueno, al final de cuentas es un robo legalizado, MD.
Es que eso es un robo legalizado. Entonces, ¿cuál es el incentivo de crear riqueza en este país? Si creas, mira, es que está tan, lo tienen tan clara, entre más aterrizado, más apegado a la realidad, lo tienes tan claro. Yo no sé si tú recuerdas, Marta Holanda, a mí se me quedó muy grabado una ocasión que íbamos caminando hacia un restaurante y nos encontramos a un niño que vendía calcomanías y empezó a venderte calcomanías. Y empezamos la conversación con este chico. Era un niño tal vez de 10 años y la pregunta fue, mira, ¿cuál es la que más se vende? Y entonces él empezó a explicarnos cuál era la que más le gustaba a sus clientes, cuál era la que más tenía demanda. Y de él salió a decir, pero no puedo comprar más, porque si compro más, los mareros se dan cuenta que me está yendo bien en el negocio y entonces me extorsionan. Un niño de 10 años con un negocio de calcomanías. Entonces, ¿cuál es el incentivo?
Un joven empresario.
Así es. ¿Cuál es el incentivo? No tengas espíritu empresarial, no brilles, porque van a llegar mareros que te van a extorsionar. Y cuando crezcas y estableces un negocio, no solo van a haber mareros, sino también van a haber mareros con traje y corbata, o mareros que detentan temporalmente el poder, que se hacen pasar por políticos, y te van a extorsionar también. Con la diferencia es que del marero te puedes defender, mientras que de este político utiliza la fuerza para escudarse. Y es que es ahí la cobardía tal que utilizan a la ley para que no asumir las consecuencias de sus actos. Y es ahí donde como ciudadanos debemos ser conscientes y ser claros y no de tragarnos el lenguaje autoritario y tratarlos como son, expoliadores, rateros. Que te quitan por el uso de la fuerza tu dinero y se escudan en la ley, pervierten la ley, como diría Bastiat, pervierten la ley para no asumir las consecuencias de sus actos.
Hoy, bueno, se notará en mi misma actitud hoy en el programa, María Dolores, porque después de ver y leer y escuchar tantas cosas irracionales, porque así es como las voy a llamar, en redes sociales, en diarios, en televisión, en radio, y tantas cosas irracionales, no solo en Guatemala. Ayer, por ejemplo, recordarás que cuando nos tocó el segmento de la profe, también nos tocó el momento más intenso de la manifestación, entre comillas, que hubo ayer de supuestos estudiantes encapuchados, porque hasta estas alturas realmente no sabemos quiénes fueron, que estaban quemando llantas y estaban recurriendo a la violencia, y vemos en los videos donde están hasta provocando a los miembros de los antimotines de la PNC para que los reprimieran como los terminaron reprimiendo. Y yo planteé como hipótesis, porque solo eso es una hipótesis, que me parecía muy extraño, porque previo a una manifestación pacífica, hasta ahorita eso es lo que he leído, que se está convocando para mañana por la tarde en el centro histórico, ante eso, obviamente lo que sucedió ayer podría haber sido hipótesis mía, planificado hasta por el mismo gobierno para evitar la presencia de muchos, que en la mayoría no se va a prestar a esas actitudes violentas, pero habían algunos, probablemente eran netcenteros, no sé, o eran personas con mucha amargura y mucho resentimiento, que decían, es la única forma que se puede ahora con violencia y la 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 la. Tanta irracionalidad y tanta emotividad, y ponían de ejemplo a Chile y Perú. Y luego, por cierto, fui a revisar bien mis notas y los videos de Chile y Perú, y en Chile y Perú, independientemente que ni los chilenos realmente saben qué es lo que quieren, ni los peruanos, dicho por los mismos chilenos y por los mismos peruanos, las manifestaciones que fueron realmente impactantes fueron manifestaciones pacíficas, no violentas. Lo que pasa es que a los medios de comunicación les encanta pasar a medianoche ya los grupitos de los que efectivamente creen que solo con la fuerza bruta algo se puede hacer, si supieran que eso los refleja como realmente ellos son, y los sacan ahí quemando y etcétera. Ah, entonces fueron estos los que lograron el cambio. No, fueron los manifestantes que estaban de forma pacífica. Pero lo que pensaba yo es, yo sé que hay algunos de nuestros oyentes, recuerdo ahorita a Ana Lilian y a Roberto Salguero, que probablemente nos están escuchando, que también están leyendo junto con La Rebelión de Atlas, La Virtud del Egoísmo. En La Virtud del Egoísmo van a encontrar un capítulo que se los recomiendo para estos tiempos, que se llama ¿Cómo vivir una vida racional en un mundo irracional? Entonces yo en este ensayo pensaba, y lo único que quiero yo es compartir con los oyentes el principio de este ensayo, que me parece fabuloso para aquellos que decimos sí, definitivamente necesitamos cambiar. Y es algo que venimos diciendo nosotros desde tiempo atrás, pero tenemos que saber qué es lo que debemos de cambiar. Y para saber qué es lo que debemos de cambiar, tenemos que diferenciar el sistema político de la forma de gobierno, y debemos de conocer la realidad de los distintos sistemas políticos. Como bien lo decía Luis Fi en su artículo de hoy, lo que en Guatemala tenemos es un estatismo. Algunos proponen un estatismo extremo y otros proponen un estatismo oportunista, pero todo lo que tenemos hoy en Guatemala es un estatismo. Entonces tenemos que entender que ese es el origen del problema, el pensar que un grupo de personas, léase los gobernantes, los políticos que vamos a despreciar y vamos a pedir que se los lleven presos por corruptos, son los que van a actuar en nombre de ese abstracto Estado que ni fu ni fa. Es solo una abstracción, es un concepto que hay que entender lo que es, pero hay que tener cuidado de que el Estado no le va a resolver absolutamente nada, porque es una abstracción. Y tenemos que hacer los cambios que necesitamos en el sistema político y en la forma de gobierno. pero me encanta porque cuando tu voz pareciera que fuera una voz solitaria, una voz que quisieras dirigirla a aquellas personas con las cuales te puedes comunicar para no sentirte solo, para saber que hay otros que también entienden el origen del problema y a lo mejor de esta manera nos vamos encontrando y vamos haciendo reflexiones que nos lleven a decir, sí, mucha, hay que cambiar, pero ¿qué hay que cambiar y por qué hay que cambiarlo? Voy a leer los primeros párrafos de este ensayo excelente que dice, el de cómo vivir una vida racional en un mundo irracional. Es el capítulo, ay, es que no puedo ver porque
bueno, pero
el
nombre del capítulo, ¿sabes?
Es que el título aquí está
okay.
Es que está en mi versión digital y yo la quería traer impresa, pero bueno, así es como se llama, cómo vivir una vida racional en un mundo irracional. Y dice Rand lo siguiente: limitaré mi respuesta a un único y fundamental aspecto de esta pregunta. Mencionaré un solo principio, opuesto a la idea tan prevaleciente hoy en día y que es la responsable de que el mal se haya propagado en el mundo. Este principio es: uno nunca debe dejar de pronunciar su juicio moral. Y esto es algo muy interesante porque Intran utilizar siempre y nunca, es raro que lo haga, pero aquí es clarísima. Uno nunca debe dejar de pronunciar su juicio moral. En el caso del presupuesto, es un robo, es un presupuesto criminal, como lo dice Luis Figueroa. Pero es criminal no por la forma en la cual se repartió el botín, sino es criminal por lo que se pretende con ese presupuesto. No es cómo se asignaron los rubros, sino que es un presupuesto desfinanciado que pretende expoliar, como bien lo explicó María Dolores, a todos aquellos que podrían estar creando las fuentes de trabajo que realmente necesitan nuestros compatriotas para poder ellos pagar la salud que necesitan, pagar la educación que quieren para sus hijos, comprar los alimentos que necesitan para no estar desnutridos, construir la vivienda que les permita aguantar las tormentas y los terremotos que se nos puedan venir en Guatemala. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que debimos de decir. Y continúa Rand, nada puede corromper y desintegrar tanto una cultura o el carácter de un hombre como el precepto del agnosticismo moral. La idea de que nunca debe formularse un juicio moral sobre los demás, que uno debe ser moralmente tolerante con respecto a todo, que el bien consiste en no diferenciar entre el bien y el mal. Y hay muchas personas con buenas intenciones detrás de las manifestaciones y muchos comentarios que tú lees en redes sociales, pero lamentablemente no han podido diferenciar entre el bien y el mal y terminan proponiendo más de lo mismo que nos ha llevado a la situación en la que estamos hoy. Y continúa Rand, es obvio quién gana y quién pierde con tal precepto. Cuando uno se abstiene por igual de alabar las virtudes de los hombres y condenar sus vicios, no se les hace justicia ni se les concede un tratamiento equitativo. Cuando la imparcialidad de su actitud declara, en efecto, que ni el bien ni el mal pueden esperar nada de usted, ¿a quién traiciona y a quién alienta? Pero pronunciar un juicio moral es una enorme responsabilidad. Para ser juez es preciso poseer un carácter irreprochable. No es necesario ser omnisapiente ni infalible. Tampoco estar exento de errores de conocimientos. Se requiere una integridad inquebrantable, es decir, no ser indulgente en absoluto con la maldad consciente o intencionada. Así como el juez de un tribunal puede cometer un error cuando la evidencia no es concluyente, pero no puede eludir la evidencia disponible, ni aceptar soborno, ni permitir que ningún sentimiento, emoción, deseo o temor personal obstruya su mente al formar juicio sobre los hechos de la realidad. Así, toda persona racional debe mantener una integridad igualmente estricta y solemne en el tribunal de su mente. donde la responsabilidad es más aterradora que en un tribunal público, porque él, el juez, es el único que sabe cuándo él mismo ha sido incriminado. Y bueno, y continúa este, que es un ensayo breve, es de pocas páginas, que yo, los que puedan leerlo, se los recomiendo completo. Pero pienso, MD, que eso debemos hacer hoy, independientemente de la forma en que decidamos hacerlo, una vez no sea violenta, porque debemos aprender a hacer las cosas primero respetándonos a nosotros mismos, pero que no callemos, que denunciemos, que se escuche nuestra voz de cada uno de nosotros, porque las voces colectivas no existen. Los colectivos están formados por individuos y solo somos las personas las que actuamos. Pero bueno, MD.
Mira, es que en estas situaciones es cuando uno debe tener claro cuáles son los principios que te guían. Y yo no sé, pero yo estuve haciendo varias reflexiones con respecto a qué te lleva a tomar en ese momento en el que tienes que apelar a esos principios, cuando hay mucha presión, cuando crees que estás equivocado porque todos los demás opinan diferente a lo que tú opinas y te hacen dudar en algún momento, y que tienes que apelar primero a tu autonomía moral. Y tu autonomía moral implica que debes pensar por ti mismo, asumir la responsabilidad de revisar la realidad, revisar tus premisas y llegar a conclusiones. Esa es la autonomía.
Verdaderas.
A tus conclusiones y tomarla. Te puedes equivocar en el proceso, pero tú asumiste la responsabilidad de pensar por ti. Y si te equivocas, corregir los errores que cometes, porque el pensar no te hace infalible. Tener un buen método e ir perfeccionando.
Te facilita equivocarte menos.
Exacto, tener un buen método, perfeccionar tu método, va haciendo que te equivoques menos, que vayas aprendiendo de tu forma de pensar. O sea, pensar no te hace infalible, precisamente porque a veces no tenemos toda la información, a veces nos apresuramos a llegar a conclusiones. Lo valioso de la autonomía moral es que dentro de esa autonomía moral uno decide, y tal vez voy a usar aquí una imagen, una metáfora, pararte sobre tus propios pies intelectualmente hablando, llegar a tus conclusiones, utilizar el conocimiento de esos gigantes del conocimiento para poder tú llegar a tus conclusiones. Entonces, cuando estás en una situación como la que se está viviendo ahora, convulsa, con muchas emociones, con mucho enojo, yo considero que es normal que las personas estén indignadas. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que me indigna? Y esa es lo que te lleva a tu autonomía moral. ¿Qué me indigna de esta situación? ¿Y cuál es mi respuesta ante esa indignación? Y va a pasar, y les va a pasar, que en algún momento ustedes van a tener que apelar a sus principios y mantenerse fieles a sus principios, a pesar que la mayoría piense que no es así, que no están en lo correcto. Van a tener que ser leales a ustedes mismos, que la lealtad más importante es la lealtad a sus principios, la lealtad a lo que ustedes creen y por lo que ustedes están dispuestos a seguir en este mundo, y que no conciben un mundo sin estos principios, y por eso pelean por esos principios. Y esos principios ustedes los deben evaluar con la realidad, porque a veces hay contradicciones y dejan de ser principios cuando identificamos las contradicciones. Y dentro de quienes creen en la libertad y creen en el respeto al derecho individual, también hay un principio que es el de el no iniciar el uso de la fuerza. Que esto es muy diferente al uso de la fuerza. Aquí es el inicio del uso de la fuerza. Quienes creen en la libertad y creen en el respeto a los derechos individuales están también a favor de no iniciar el uso de la fuerza, de forma directa o de forma indirecta. Y es por eso que muchos que creemos en estos principios nos oponemos a usar la ley para imponer nuestras ideas, a usar la ley para imponer nuestros deseos, nuestro proyecto de vida, nuestra visión, porque usar la ley es iniciar la fuerza, porque aquel que no cumple la ley recibe un castigo por parte del gobierno. Y creo que es más valiente persuadir que convencer al político que haga una ley para que use la fuerza y obligue a los demás a pensar como yo pienso. Me parece, creo que rayaría en lo cobarde. Entonces, es ahí donde uno tiene que tener claros cuáles son esos principios. Hace unos meses, cuando todo este tema de la pandemia, recuerdo que éramos de los pocos que decíamos, no podemos estar encerrados, no nos deben encerrar, y nos dijeron de todo. Y es ahí donde uno se preguntaba, ¿realmente estoy haciéndolo bien? Y al final te das cuenta que lo que estás diciendo no lo dices para agradar a los demás, lo dices porque crees que es lo correcto, porque crees que es lo mejor, y crees que es lo correcto. Y eso te da mucha paz al final del día. Así que yo les diría a todos ustedes, busquen cuáles son esos principios que defienden. Esa frase que dijo Luis Fi en su artículo, que en inglés se expresa muy bien, es ¿por qué? ¿Qué es aquello por lo que ustedes están dispuestos a? ¿Qué es lo que aquello que ustedes están dispuestos a defender? Si ustedes lo tienen claro, pues van a haber troles y vendrán y se irán, y habrán personas irascibles que no van a entender sus emociones. Y justo ayer salió un artículo de qué pasaba con los niños y los berrinches. Y nosotros, quienes entendamos los principios, vamos a entender que sí estamos indignados, pero vamos a entender por qué. Sí estamos indignados y sabemos qué es lo que nos indigna. ¿Y qué más? Sabemos también qué queremos para cambiar la situación. ¿Queremos más gobierno? ¿Queremos menos gobierno? ¿Nos molesta que sean 99? Si fueran 95 estaríamos contentos. Si fueran 90 estaríamos contentos. Si fueran 80. O sea, que entender cuál es el principio. Porque si entienden cuál es el principio, van a dejar de tragarse el lenguaje autoritario que nos venden.
Quiero agradecerle también a Hugo Alfredo Ordóñez Chocano, a José Nájera, que junto con Luis Pedro Abril se comunican con nosotros por medio de YouTube. Y como son tantos los comentarios que tenemos, y me encanta sobre todo ver cómo en Facebook sucede más que en YouTube hasta este momento, pero en Facebook un oyente pone un comentario y otro le responde, y eso es lo que a fin de cuentas es parte de la riqueza de tener esas opciones. Y hay algunos comentarios, algunas preguntas que hacen que ya no ameritan nuestra respuesta, porque uno o algún oyente pilas ya le respondió a esta otra persona que nos hace estas preguntas. Pero qué maravilla, por favor, sigan interactuando así. Yo lo único que quiero mencionar antes de que María Dolores se despida es lo que dice Hugo Alfredo Ordóñez Chocano: hay que cambiar el sistema al propuesto en ProReforma. Así es. Hay una propuesta sobre la cual ya se podría trabajar en el Congreso de la República. Y ese sí sería un cambio de raíz.
Así es. Y entiéndala. Entienda los principios que hay detrás de esa reforma. Porque al final, como dije al inicio, esa autonomía moral es la que a usted y a mí y a todos nos va a dar esa paz al final del día. No ceder nuestra autonomía moral y entender en esa autonomía moral cuáles son los principios por los cuales estamos dispuestos a defender, sin importar si es popular o no.
Y bueno, apreciables amigos, pues María Dolores se despide en estos minutos.
Muchas gracias.
Yo regreso
muchísimas
ya
gracias.
Con Fritz Thomas.
Así es. Pues muy buenas tardes, que tengan un excelente día y un excelente fin de semana. Espero escucharnos la próxima semana.
Y tu helado se nos olvidó.
El helado está.
Mi gelato,
sí, me di cuenta. El mío está delicioso. Bosque. Me encantó. Es un bizcocho que me encantó. Me encantó. Está muy bueno.
Así que, apreciables amigos, recuerden que es viernes, así que pidan, aprovechen ya su gelato del fin de semana, su gelato del Primo de Roma. Pida a domicilio o llegue a recogerlo, ya sea en Pradera Concepción o en Fontavela. Pregunta por las opciones sin gluten, sin lácteos o sin azúcar para aquellos que estamos guardando la línea. Y mi recomendación para este fin de semana es que prueben el sabor del Jocote Corona, que está buenísimo. Ya saben que nuestros amigos, repito, de Primo de Roma, tienen entrega a domicilio y para eso tienen que contactarlos vía WhatsApp al 3190-9912, 3190-9912, o llamar a nuestros amigos al 2437-7599, 2437-7599, y estén atentos a las promociones que hacen en Facebook y en Instagram. ¿En dónde? En Primo de Roma. ¿Sí, MD?
Solo antes de irme, quería darles un dato muy rápido. ¿Sabían o saben que en ProReforma hay una propuesta que se incorpore un artículo donde se prohíba presentar presupuestos deficitarios?
Eso nos hubiera resuelto hoy el problema. Así es. Para todos los que por pura resentimiento o amargura o porque no le conviene a sus intereses se opusieron a ProReforma, hoy, si se hubiera pasado ProReforma, no estaríamos teniendo esta discusión. Pero bueno, en fin, MD, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Amigos, vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos para hablar ya específicamente del presupuesto con el economista y columnista de diario Prensa Libre, Fritz Thomas. Quédense con nosotros en la emisión del mediodía de Libertópolis.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y tal y como les había comentado, voy a conversar en este segmento con nuestro querido amigo y colega profesor de ética de la libertad, Fritz Thomas. Ya tenemos en línea a Fritz, ahorita ya nos lo está pasando Marito, así que ahorita ya lo escuchamos. Fritz, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, qué gusto estar contigo y con los amigos de Libertópolis.
Gracias, Fritz, el gusto es nuestro y como pues yo ya hablé suficientemente hoy acerca de varios temas, incluido este que vamos a tratar, lo que quiero es dejarte a ti el tiempo para que compartas con nosotros tu lectura, tu interpretación de estos tiempos que estamos viviendo y en particular tu análisis con conocimiento de causa del presupuesto que se aprobó para el 2021 para los gastos del gobierno. Sé que has escrito porque he leído tus artículos al respecto. Y en alguna ocasión ya hemos compartido vía telefónica acerca de este en Libertópolis al mediodía. Pero ahora, que ya es una realidad, Fritz, ¿qué pensás?
Marta Yolanda, hasta ahorita a mediodía de este día viernes, no sé qué nuevo haya ocurrido en las últimas horas, pero ojalá que el presidente vete este presupuesto. Ojalá que lo vete. Porque es demasiado preocupante. Es demasiado preocupante el uso político de un momento difícil, de una emergencia por la que hemos estado pasando desde el segundo trimestre del año y el COVID, y ampliaciones al presupuesto que se hicieron con deuda por más de 30 mil millones de quetzales con ocasión de esta emergencia, para que el presupuesto de semejante brinco y de semejante salto también en los niveles de endeudamiento. Yo sé que No, hoy, efectivamente, con alguna frecuencia ustedes gentilmente me han invitado a conversar sobre mi columna, y solo voy a mencionar algo muy breve. Mi columna de ayer, originalmente yo iba a escribir sobre el presupuesto, pero me puse a pensar y dije, pues, muchas personas van a estar hablando y escribiendo sobre esto, y más bien me enfoqué en decir que creo que el presidente y el organismo ejecutivo todavía están a tiempo. Yo creo que este presupuesto es un momento coyuntural sobre la dirección que va a tomar este gobierno y de alguna manera que va a tomar el país. Todavía están a tiempo para cambiar de rumbo. Creo que lo que percibimos la mayoría es que mientras que la economía y la sociedad tratan de volver a un estado de normalidad, el gobierno también quiere volver a un estado de normalidad. El problema es que ese estado de normalidad no es lo que se necesita. La normalidad del gobierno es pegarle duro a la piñata, porque 4 años se van muy rápido, y reaccionar con parches a los problemas del momento y a no tener iniciativas para promover el crecimiento de la economía y empleo y el desarrollo, y para impulsar reformas que son impostergables. Entonces la sensación que ya priva es que este gobierno ya se acomodó a las mieles del poder, y que todos los negocios en las aduanas y los puertos y las plazas y en las compras y en la adjudicación de obras y en general el ordeño del erario no solo continúan con normalidad, sino que están tomando aria a un ritmo muy acelerado. Este presupuesto tiene muchos partidarios, especialmente dentro del gobierno, porque hay plata para acá, plata para allá, empezando por el Congreso, ¿verdad? Es decir, hay una ampliación presupuestaria significativa para el mismo Congreso. Y sin duda han circulado una enorme cantidad de dulces. Pero para dimensionar de alguna manera las cosas, diría tal vez dos. Una es que, suponerse que nos ponemos de acuerdo que ahorita todavía el nivel de endeudamiento no es alarmante. Lo que sí es muy alarmante es el ritmo al que está creciendo. Si se aprueba este presupuesto con esos niveles de deuda, en 2 años, en el 20 y el 21, habrá adquirido nueva deuda que es más que el total de los ingresos tributarios que tiene el gobierno en un año. Un tercio del presupuesto para el 2021 es financiado con nueva deuda. Y entonces esto es realmente preocupante. Y por el otro lado, yo soy de la opinión que el gobierno ha perdido el control de la ejecución presupuestaria. En otras palabras, sencillamente no tiene la eficiencia ni la capacidad para gastar esa cantidad de dinero de una forma efectiva. O sea, que tiene capacidad para gastarlo, pero que lo pueda gastar en una forma efectiva, no. Definitivamente. Yo creo que ahorita es un punto de inflexión, es un momento coyuntural en el que o vamos a seguir por esta ruta que hemos traído de piñata, o van a haber cambios. Y por eso te decía que en mi columna de ayer yo no me dediqué tanto a criticar el presupuesto como a señalar que todavía está a tiempo. Y para mí, que sería a tiempo, sería el principio de a tiempo, sería vetar este presupuesto. Y la continuación del a tiempo sería a proveer el liderazgo que se necesita para entrarle con vigor y con fuerza a los problemas importantes del país. los problemas importantes del país, los más importantes, es la producción y el empleo. Y otras reformas que son impostergables, que por lo menos las podrían encaminar, pero lo que llora sangre de este presupuesto es que magnifica, multiplica, exacerba tantos de los problemas que ya tenemos. Fíjate que yo estaba escuchando el programa me encantó mucho de lo que dijo María Dolores, ¿verdad? Cuando contó el ejemplo del niño de 10 años vendiendo las calcomanías y todo, y esta frase que usó de los mareros con traje y corbata, ¿verdad? Entonces, este salto cuántico que se está dando el gasto público y en la presentación del presupuesto de una manera muy interesante, lo compararon con el presupuesto vigente de este año, que tuvo tremendas ampliaciones por el COVID, que más de 30 mil millones de quetzales de nueva deuda para atender todo esto, el COVID y todo, pero pronto nos dimos cuenta que más de la mitad de esos 30 mil millones de quetzales no tenían absolutamente nada que ver con el COVID, ¿verdad? Y también suponete aumenta el 70% el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones para la infraestructura y para hacer carreteras y esto, aquello, pero todos sabemos lo que está pasando con eso. Necesitamos ver cambios importantes en cómo se gasta ese dinero antes de pensar en darles 70% más. Vemos los problemas no solo con la adjudicación de obras, con la calidad de las obras, pero aparte de eso, en los últimos 10 años no han sido capaces de ejecutar más del 60% del presupuesto, entonces ni siquiera lo logran hacer. Entonces venir y darle un aumento del 70% o pensar que esto es algo que va a estimular la economía o algo por el estilo, es un grave error. Entonces hay mucha indignación, creo yo, entre la población por esto, y lo mejor que podría hacer en este momento, presidente, en mi opinión, es vetarlo. Y buscar alguna otra forma de salir, operar con el presupuesto original de 2020, que es lo que ocurriría si no se plantea si no se aprueba un nuevo presupuesto, y entonces ya vemos qué hacemos, pero es una muy mala señal materialmente y simbólicamente, ¿verdad? Mientras que todo el mundo se está teniendo que apretar y que han tenido tantos problemas las empresas y las personas con sus empleos y el funcionamiento de la vida diaria, venir y dar esta, para usar la frase que me gusta mucho de Jorge Jacobs, esta puñalada fiscal, esta es por el lado del gasto, pero cuando es por el lado del gasto ya sabes que más adelante viene por el lado de los impuestos, y de hecho el proyecto, el documento que presentó el Ministerio de Finanzas, el proyecto de presupuesto, en sus partes finales dice con mucha claridad que por las demandas de la población va a ser necesario discutir la recaudación de impuestos. Y esto es un telégrafo que te dicen, mira, ya van a ser necesarios los aumentos en los impuestos, que es todavía lo que menos necesita Guatemala ahorita. Entonces, yo creo que se resume, creo que es un gran error, y por eso escribí esta columna cuyo título es ¿Y ahora qué? Es decir, ya no es suficiente enfrentar la crisis, sino que hay que ya tomar un rumbo. Y ese rumbo empezaría por vetar el presupuesto.
Bueno, definitivamente voy a coincidir contigo en que si Alejandro Yamatei quiere asegurar, por lo menos en lo que resta del año, que va a continuar en el ejercicio del poder, debería de vetarlo. Esto no significa que yo piense de que si no lo veta va a haber un golpe de Estado o algo similar. Pero sí, sin duda, Fritz, vemos que lamentablemente hay mucha gente violenta
está aprovechando a llevar agua a su molino, con toda la justa indignación de muchos guatemaltecos, que nos incluye a ti y a mí, que a aquellos que no están atentos y están siendo objetivos a la hora de tomar sus decisiones, son fácilmente manipulables, porque no hay nada más fácil que para el hacer que otras personas hagan lo que uno quiere, que recurrir a la emotividad. Y eso es lo que vemos, que es lo que hoy está prevaleciendo. Así que yo no tengo muchas esperanzas en Alejandro Yamatei. Por cierto, pienso que las probabilidades de que vaya a vetar el presupuesto, se lo pida quien se lo pida, son muy pocas. Que las hay, pero pienso que serían muy pocas. Sin embargo, pues al menos ya se han presentado dos amparos ante la Corte de Constitucionalidad, y no sé si se irán a presentar algunos más que podrían ser otra opción para al menos el pasar la tormenta, en este caso, que es la tormenta que provocó la actitud irresponsable de 113, 114 diputados que aprobaron este presupuesto criminal, como lo ha llamado Luis Fi en su columna de hoy. Sin embargo, pues bueno, si asumamos que ya sea Alejandro Yamatei tome la decisión sensata, objetiva, que hasta él es a quien más le conviene de vetarla, o que se que prosperen los amparos en contra del procedimiento de cómo fue aprobado el presupuesto, eso nos lleva al siguiente reto, que la amenaza que habían hecho y que algunos se la tragaron, incluido Paul Boteo, que tú y yo conocemos, es que el presupuesto que iba a prevalecer iba a ser el extraordinario, o sea, el presupuesto vigente de este año, con ampliaciones presupuestarias extraordinarias por la emergencia, y no el que debería ser según la ley. Nosotros hasta hicimos un programa donde legalmente mostramos que el que debería de entrar en vigencia es el de los 87 mil millones de quetzales,
así es,
que es
así
el es. Que estuvo. Eso es lo que legalmente corresponde. Pero, por ejemplo, a mí me sorprendió leer una columna de Paul donde él decía que era lo mejor era aprobar este presupuesto criminal que dejar vigente el actual, porque, repito, muchos se han tragado ese cuento de que ese es el que debería de prevalecer. Entonces, sí se necesitaría de que en el Congreso de la República por lo menos sean claros que el presupuesto que estaría vigente para el año entrante sería el de los 87 mil millones de quetzales, que debió ser el vigente de este año. Pero esa es una tarea importante hacer, si acaso veta Yamatei el presupuesto o en la CC aceptan los amparos.
Mira, yo la verdad preferiría que lo vetara el presidente, porque creo que es un mal precedente que la Corte se inmiscuya en esto, salvo que hayan ilegalidades muy claras en el proceso, porque el proceso es que el Congreso aprueba un presupuesto y está dentro de la discreción del presidente vetarlo. Y si el Congreso logra otra mayoría para poder vencer ese veto, que yo no creo que la lograría, ¿verdad? Sería otra cosa, pero ese es el proceso. Mientras que la segunda parte de tu argumento, creo que eso probablemente sí iría a parar a las Cortes donde corresponde, ¿verdad? Es decir, cuál es el presupuesto aprobado de este año, ¿verdad? Y la otra cosa es que, ¿por qué lo podría vetar el presidente? Pues una sería por cuestión de principios. Y pues ahí tal vez tú y yo tenemos un pensamiento muy similar, ¿verdad? Sobre qué posibilidad hay de que sea por eso. Y la otra es por, y tú también lo mencionaste, por el momento político, ¿verdad? ¿verdad? Que él calcule que sencillamente no le conviene, que puede causar muchos problemas. Y es que parte de lo que tú hablabas también es muy oportuno, en el sentido que las chispas que se encienden a raíz de estos problemas y de estas crisis, es impredecible qué dirección pueda tomar el fuego. Mirá todo lo que pasó en Chile, y en teoría, ¿qué fue el detonante? Fue un aumento a la tarifa del metro, ¿verdad? Fue lo que detonó, y mirá en lo que fue a parar, ¿verdad? Mucha propiedad destruida por manifestaciones y protestas y esto, aquello y todo, y terminó desembocando en una consulta, un plebiscito sobre la conveniencia de cambiar la Constitución, y ahí se abre una puerta que saber qué puede pasar. Entonces estos momentos, para volver a usar esa palabra, estos momentos coyunturales, tú y yo sabemos que hay personas que son de la filosofía que nunca hay que desperdiciar una buena crisis, y efectivamente la industria de la protesta y todos estos grupos de ONGs y una serie de cosas aprovechan estas coyunturas para tratar de presionar, de causar desorden, de prender esas chispas que arrancan fuegos y tal vez poder empujar esos fuegos en la dirección que ellos quieren, a que vaya a quemar las cosas que ellos quieren. Entonces sí, es muy delicado, y entonces creo que hay dos buenos motivos ahí para que el presupuesto. Uno, pues, es por una cuestión de principio, y la otra es por el peligro político que representa.
Bueno, Fritz, vamos a terminar, así que te voy a dejar el último minuto para que compartas con los oyentes algo que creas importante señalar, que aún no hayamos abordado. Y solo quiero hacer una aclaración: no es que yo prefiera que lo haga la CC o que lo haga Yamatei, cualquiera de las dos para mí es viable. El punto es que veo poco probable que lo haga Yamatei, y espero que esas pocas probabilidades de que hay que las haga Yamatei, pues se cumplan, porque considero que es lo más conveniente para él y para todos. Pero hablar de sensatez con Alejandro Yamatei y tus preferencias o las mías, estoy segura que, como diría el ministro de Finanzas, pela. Entonces, por eso digo, al menos tenemos esa, aunque no nos guste, por lo menos tenemos esa opción en la Corte de Constitucionalidad para traerse abajo este presupuesto criminal, que de todas formas es una probabilidad. No hay nada seguro tampoco con la Corte de Constitucionalidad. Pero sí, bueno, el último minuto es tuyo, Fritz.
Ah, pues muchas gracias, Marta Yolanda. Bueno, mira, yo solo que esta doble crisis, la del COVID y la del momento ahorita, que es la del presupuesto, pues ojalá que no todo sea un simplemente tratar de volver a la normalidad, porque la normalidad no es lo que necesitamos. Necesitamos cambios importantes, de los cuales tú y yo hemos conversado muchas veces, y que esos cambios no vienen por las bondades y acciones que vaya a hacer el gobierno por los demás, sino por el contrario, vienen más por lo que pueden permitir que hagan otros y facilitar que hagan otros y crear las condiciones para que hagan otros, porque es la actividad productiva lo más esencial, y que las personas puedan dirigir el destino de sus vidas sin obstáculos y sin problemas y con seguridad. Entonces, ojalá, siempre pienso que cuando enfrentamos estos grandes problemas que representen de alguna manera un parteaguas y que tomemos una mejor dirección, una mejor ruta, y que esto empiece por que no entre en vigor este presupuesto que aprobó el Congreso. Gracias, Marta Yolanda.
Gracias a ti, Fritz, y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós. Y bueno, apreciables amigos, antes de irme a la pausa, les quiero recordar algo muy, muy importante para que no sufran como sufro yo con mi vecino de abajo, que tanto ruido que hace a horas, que pues bueno, uno ya quiere descansar. ¿Y qué es? Que si usted va a ir a comprar o a alquilar o construir un apartamento o en un condominio, pues esté atento a que las viviendas sean, vayan acompañadas de ventanas alemanas que se especializan en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas y fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado, muros, cortina y tragaluces para la construcción de todo tipo de proyectos. La experiencia, más de 500,000 de metros cuadrados instalados en 12 países y más de 10,000 proyectos garantizan la calidad del tuyo, de tu proyecto. Busca a nuestros amigos de Ventanas Alemanas en su showroom en la 11 calle y 6ª avenida de la zona 10 o en www.ventanasalemanas.com. Por supuesto, también los pueden llamar al 2362-7022, 2362-7022, Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos. Y bueno, apreciables amigos, vamos a ir a una breve pausa y cuando regresen nos vamos a ir a Madrid para conversar con Javier Fernández Lasqueti acerca de una propuesta real, efectiva, hasta para los mismos gobernantes, si es que quieren asegurar dos cosas: aumentar la recaudación y eliminar obstáculos para que haya creación de riqueza y creación de trabajos productivos en nuestro país. Ya regresamos.
El valor del vuelo. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y nos vamos a ir, tal y como les había ofrecido, al menos vía Skype, nos vamos a ir hasta Madrid para darle la bienvenida a nuestro amigo Javier Fernández Lasqueti, quien desde el 20 de agosto del año pasado ocupa el cargo de consejero de Hacienda y Función Pública en la Comunidad de Madrid. Javier, buenas tardes, bienvenido.
Bueno, qué alegría, qué gran alegría estar con todos ustedes y estar especialmente contigo, Marta Yolanda. Les extraño mucho, yo extraño mucho Guatemala y tengo una enorme alegría cada vez que tengo oportunidad de estar con ustedes o de estar allí cerca.
Y nosotros te extrañamos acá, Javier, pero a lo mejor el año entrante ya podemos ir a visitarte a Madrid, porque sabemos que estás, además de eso,
haciendo... A ver si vienen o si voy yo para allá.
Cualquiera de las dos cosas son bienvenidas. Pero sabemos que estás haciendo un trabajo importante desde tu puesto como consejero de Hacienda y Función Pública en la Comunidad de Madrid, y de eso quisiera que habláramos, de que nos explicaras, sobre todo por la situación que imagino ya estás enterado que estamos viviendo en Guatemala a raíz de la reciente aprobación de un presupuesto desfinanciado, criminal, que, pues bueno, tantas otras cosas que ya las hemos comentado con mis invitados anteriores, que no las vamos a tratar contigo, sino que contigo quiero que nos contés acerca de este artículo que publicaste en el ABC de España el pasado 17 de noviembre, que solo voy a leer yo el primer párrafo y de ahí te dejo a ti para que nos lo expliques. Dice, la Comunidad de Madrid bajó varios impuestos el año pasado, o sea, entiendo yo que esto fue en el 2019, y, sin embargo, aumentó la recaudación. ¿Cómo es eso posible? Preguntas. ¿Acaso la recaudación no obedece los dogmas del socialismo según los cuales reducir los impuestos es perjudicial porque quita recursos de los servicios públicos? Y tu respuesta es falso. Con menos impuestos se genera más riqueza y es mejor para todos. Con razón lo decía uno de los primeros liberales, el economista Jean-Baptiste Say, el mejor impuesto es el que sea más pequeño. Pero bueno, bajaron los impuestos, me imagino que bajaron los impuestos, es comprobable si eso fue así en la Comunidad de Madrid, y subió la recaudación. Eso me imagino que cualquiera que entre a internet lo puede confirmar que es real, Javier. Ahora, lo que necesito es que nos expliques esta otra pregunta tuya.
de cómo es esto posible y si esto no obedece a lo que la mayoría piensa, particularmente los funcionarios y burócratas que solo andan viendo cómo subir los impuestos y cómo exprimir más al tributario. ¿Por qué esto lo que debemos hacer es lo contrario?
Pues eso es efectivamente así. Y yo incluí en ese artículo una frase de un gran economista liberal, francés del principio del liberalismo, digamos, de los principios del siglo XIX, que era Jean-Baptiste Say, que además la frase completa lo une muy bien con lo que estabas hablando hace un momento con Fritz Thomas, ¿no? Que es, él decía, ¿cuál es el mejor plan fiscal? El que menos cueste. ¿Cuál es el mejor impuesto? El que sea el más pequeño, ¿no? Y es verdad, es que con esas dos frases uno puede hacer una política de hacienda y una política de finanzas imposible mejor que esa, ¿no? En la Comunidad de Madrid, en la región de Madrid, en España, ya sabe que buena parte de las funciones que hacen los gobiernos en España las realizan las regiones, en este caso la región de Madrid, que son, pues, por ejemplo, quienes se ocupan del todo el sistema de salud, de educación o del transporte público, etcétera, ¿no? Pero también al mismo tiempo hay algunos impuestos sobre los cuales podemos tener la capacidad de decidir si los ponemos más altos o los ponemos más bajos. Y es, por ejemplo, el caso del impuesto de sucesiones, el impuesto sobre las herencias. Y la Comunidad de Madrid empezó hace 16 años una política con una persona que, por cierto, es una gran admiradora de Guatemala, de la UFM y de Libertópolis, que es Esperanza Aguirre, que empezó una política que ha seguido durante 16 años seguidos bajando todos los impuestos y sin subir ninguno. Y eso pues ha dado sus frutos. Por ejemplo, Madrid, que tradicionalmente era siempre estaba superada por Cataluña en cuanto a riqueza, a Producto Interior Bruto, este año ya le ha superado y por supuesto en Producto Interior Bruto por habitante. ¿Y este último año qué ha pasado? Pues una cosa muy muy interesante. En el año 2019 el impuesto sobre las herencias continuó bajando. Estaba y sigue estándolo bonificado al 99%, o sea, por tanto en la práctica eliminado entre padres e hijos, y se le añadió una bonificación de un 20%, que deseamos que continúe, pero era de momento un 20% cuando la herencia no es entre padres e hijos, no es de hijos con respecto a los padres, sino de tíos a sobrinos o entre hermanos. Y resulta que se beneficiaron de esa rebaja del impuesto, oye, nada menos que 10.800 personas, o sea que afectó a un número importante de personas. Y uno ve la cifra del conjunto del año 2019 y resulta que recaudamos más por el impuesto de sucesiones. Se subió un 23% la recaudación del impuesto de sucesiones, el impuesto de las herencias. Entonces, yo, como digo siempre y lo digo en ese artículo, o sea, yo no creo que toda bajada de impuestos lleve o inmediatamente provoque una subida de la recaudación en la misma magnitud. Creo que eso no sucede y es absurdo. Pero lo que seguro que es mentira es lo que dicen nuestros adversarios, o los míos por lo menos aquí en el Parlamento Regional, los socialistas y los comunistas, que dicen cada vez que usted baja los impuestos lo que hace es que haya menos recursos para financiar la salud o la educación. Oiga, podemos discutir cuántos recursos hacen falta para la salud o la educación, o podemos discutir de los impuestos, pero no me diga que pasa una cosa que no pasa. Y eso es lo que yo he intentado decir. En el fondo, ¿qué ocurre? Al final del día estamos hablando de dejar que lo que debe ser, que sus propietarios, que la gente se quede con el dinero que es suyo, que es de su propiedad, en este caso, que es la propiedad que se transmite de padres a hijos o de tíos a sobrinos, y ellos, cada una de las personas, sabe perfectamente, muchísimo mejor que yo como consejero de Hacienda o ministro regional de Finanzas o que cualquier burócrata, cada una de esas 10.800 personas sabe perfectamente qué es lo que necesita con ese dinero, y no necesita que yo le agarre el dinero y a continuación piense, ¿y estos señores qué necesitarán? Vamos a ver cómo se lo organizamos. No, vamos a dejar que las cosas funcionen. Eso en Madrid, ya digo que es una política continuada durante 16 años y que está dando muy buen resultado, y este año es un horror, porque es el horror del coronavirus, pero aún así, pues dentro de todo, la política de impuestos bajos la seguimos manteniendo y queremos incluso bajarlos todavía un poco más.
¿Cuál es la reacción de los proimpuestos, vamos a llamarlos así, en Madrid ante la evidencia de que están dando en la Comunidad de Madrid, a diferencia, y lo puedes comparar, me imagino, lo puedes comparar con lo que sucede en otras comunidades? ¿Cuál es la explicación que dan o cómo pretenden ocultar toda esta evidencia del éxito que implica en el largo plazo eliminar y bajar impuestos, no solo para recaudar más tributos, porque si están recaudando más es porque la gente está creando más riqueza y por tanto mejorando su calidad de vida? O sea, está logrando al final el objetivo de que todos vivamos mejor. Pero ¿cómo hacen para justificar o para enfrentar esta evidencia los que proponen lo mismo de siempre, aumentar impuestos?
Bueno, pues es muy interesante eso que has dicho. Efectivamente, nosotros bajamos impuestos no con el propósito de recaudar más, sino con el propósito de dejar que la gente se quede con su dinero, sabiendo que eso genera más actividad económica, más bienestar para todos, más puestos de trabajo, y además resulta que probablemente también genere más recaudación tributaria porque hay más personas trabajando y activas, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, se produce una reacción muy, a ver, podría decir que es muy chistosa, pero en el fondo es muy muy insoportable por parte de la izquierda y de socialistas y comunistas, ¿no? Ayer tuve un debate en el Parlamento Regional de aquí de Madrid, y uno de los señores de estos de Podemos, de la izquierda comunista, me decía con ese dinero que ustedes regalan a la gente con sus descuentos o con sus rebajas en el impuesto de sucesiones. Y yo le dije, oiga, ¿pero cómo que nosotros les regalamos nada a nadie? ¿Usted qué se ha creído? ¿Que es que el dinero es nuestro y lo vamos regalando por ahí? No, el dinero es de la gente, ¿eh? Lo que no tiene, o sea, es el salto de personas que creen que la propiedad no existe, que el dinero no es, o el dinero, la riqueza, no es de quien se lo ha ganado, de quien lo ha ahorrado, de quien lo ha conseguido generar, sino que es del que mande. Entonces el que manda es el que te permite, si acaso, que tengas un poquito, pero todo lo demás ya lo coge él para que lo agarra él para que lo para administrarlo, ¿no? Entonces a mí, su manera de confrontar esto es siempre decirme que esos son regalos fiscales, ¿no? Entonces si acumulas, tú dices, bueno, en estos 16 años de bajadas de impuestos continuadas en la Comunidad de Madrid, eso ha significado que 48.000 millones de euros, por tanto, vamos a calcular unos 55.000, casi 60.000 millones de dólares, se han quedado durante estos 16 años en manos de sus propietarios. Y ellos han decidido, con ese dinero que era de su propiedad y que nadie les ha quitado, qué hacían, si lo ahorraban, si lo gastaban, si lo invertían, lo que quiera que sea, ¿no? Entonces, la reacción que se produce cuando quieren adversar esto es decirme que esos son nuestros regalos fiscales, ¿no? Y claro, tú dices, pero ¿cómo que regalo fiscal? Tomo el ejemplo, por ejemplo, porque esto lo estamos analizando bien y tratamos de transmitirlo, porque estas cosas, además de hacerlas, hay que contarlas, porque si no, luego la propaganda de la izquierda lo convierte todo y lo pone todo de cabeza abajo, ¿no? Tomemos, por ejemplo, alguien de una renta baja. Por ejemplo, en Madrid, 20.000 euros al año, por tanto, unos 25.000 dólares al año se considera una renta media-baja, ¿eh? Bueno, pues para una persona de renta media-baja, no un rico, no un potentado, no un financiero, no. Alguien de renta media-baja, en estos 16 años, se ha ahorrado 60.000 euros en impuestos. Una persona que gana 20.000 al año, o sea, es decir, el equivalente a 3 años de sus ingresos completos. Pues al final, ¿qué ocurre? Que la izquierda puede decir que esos son regalos a los ricos y nadie les cree, porque la gente sabe perfectamente de qué estamos hablando y cómo eso funciona de verdad.
Javier, yo sé que además de eso para ti ya es de noche, entonces uh-huh. Y ya se nos está acabando el tiempo, pero imagino que hay todavía algo más que querrás compartir con nosotros antes de que terminemos. Así que los siguientes dos minutos que nos quedan antes de terminar son tuyos.
Pues de la más auténtica actualidad, hoy es el día en el que ha empezado la ofensiva de la izquierda de toda España contra los impuestos bajos de Madrid. Mediante una enmienda en los presupuestos, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, pretenden obligarnos a tener unos impuestos tan altos como les gustan a los socialistas. Entonces, a eso le llaman armonización fiscal. Entonces dicen que Madrid hace dumping fiscal. Entonces tú dices, oiga, no, dumping es cuando uno tiene unas reglas y otro tiene otras. Madrid tiene las mismas reglas fiscales, o sea, es decir, Cataluña podría bajar los impuestos tanto como los baja Madrid. Otra cosa es que no le dé la gana de hacerlo, no lo quiere hacer, ¿no? Entonces pretenden, y esto es muy grave, como ven que tienen la batalla perdida aquí y lo que quieren es que no se note estos socialistas, pues por ejemplo de Cataluña, de Valencia, de Asturias o de Canarias, que se vea, no quieren que se vea que ellos tienen los impuestos muchísimo más altos, pues pretenden obligarnos por ley o imponernos por ley una tarifa muchísimo más alta. Pero claro, volvemos a lo mismo, es que esa es la realidad. Tomo otro ejemplo y ya con esto termino. En Madrid, una herencia media, la media de las herencias es de 160.000 euros. Pongamos unos 180.000 dólares o 190.000 dólares, que bueno, pues es una casa pequeña, un apartamento pequeño en un barrio medio normal, ¿no? Bueno, pues esa herencia en Madrid en este momento paga de impuestos de herencias 22 euros, unos 25 dólares. Si nos imponen la tarifa que les gusta a los socialistas, que está en otras regiones, en vez de 22 euros pagará 2.200 euros, o sea, 100 veces más. Y entonces yo ahora me dispongo durante los próximos meses a hacer una campaña para movilizar a todos los madrileños y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que por cierto también es una admiradora de la Universidad Francisco Marroquín, para que todo el mundo sea consciente de la amenaza que se nos viene encima, porque a los socialistas les gustan los impuestos altos para poder tener el dinero de la gente. Yo creo que algo de eso, aunque no me lo conozco con todos los detalles, pero algo de esto también hemos visto en estos días, desgraciadamente, en Guatemala con el presupuesto.
Javier, siempre un gusto compartir contigo y esperamos pronto verte nuevamente acá o en España, y les deseamos muchos éxitos. Espero que ganen esta batalla que están dando hoy, y que este proceso, a pesar del gobierno central de España, pues continúa adelante, y ojalá fuera no solo en Madrid, sino en toda España, en Guatemala y en otros lados. Gracias por compartir con nosotros, Javier.
Muchísimas gracias, Marta de Landa. Siempre un gusto estar contigo en Libertópolis y con Guatemala. Un gran abrazo para todos.
Un abrazo. Y bueno, apreciables amigos, vamos a una breve pausa y regresamos en la nota tecnológica que nos dejó Jorge Jacobs. Quédense con nosotros.
Libertap es la aplicación de Libertópolis.
Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone.
Escribe en el buscador la palabra Libertap.
Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación.
Ahora descárgala.
Una vez la tengas, ejecútala.
Y tu dispositivo te dirá cuando esté lista.
Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad.
Libertap es la aplicación.
Siempre conectado en la red más grande. Tigo presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar un poco acerca de una nueva red social. Bueno, no es tan nueva, pero es recientemente conocida. Una nueva red social, o recientemente conocida red social, que se ha vuelto muy popular en Estados Unidos en las últimas 2 semanas. ¿Y cuál es esta red social? Pues es una red social que se llama Parler. Así, Parler de hablar. Parler.com, Parler.com. Es el sitio, la red, y básicamente es una red muy similar a Twitter, o sea, es muy parecido a Twitter. ¿Y qué tiene de especial esta red y por qué se ha vuelto popular? Pues básicamente porque a raíz de toda la... todos los conflictos que han habido en Estados Unidos con relación a las elecciones y el rol y el papel que han jugado las redes sociales en las elecciones, pues ha habido mucha gente, especialmente seguidores de Donald Trump, hago la salvedad, y de hecho por eso ahora en los medios incluso lo ponen como la red así de los conservadores extremistas casi. Pero al final básicamente está Parler, ellos lo que buscaron hacer, es una red que la fundaron en el 2018, o sea, ya tiene dos años de estar funcionando, y a junio de este año tenía ya como 2.5 millones de usuarios, algo así, y presumo que ahorita se ha de haber incrementado considerablemente la cantidad de usuarios, al grado de que, según una de las notas que vi, este fin de semana, cuando se declaró a Joe Biden, o cuando los medios declararon a Joe Biden como el ganador de las elecciones en Estados Unidos, pues resulta que ese fin de semana esta Parler fue la aplicación más bajada, la aplicación gratuita más bajada en las tiendas de aplicaciones, tanto de Apple como de Android. Y, o sea que de seguro ya de haber mucho más de los 2.5 millones de personas que habían, que reportaba la red en junio de este año. ¿Y cuál es el asunto? Pues básicamente ellos argumentan de que es una red que está orientada, por un lado, a mantener la privacidad de las personas que quieran mantener esa privacidad, y por el otro, a respetar la libertad de expresión. Y entonces, por eso es que ha tomado relevancia en las últimas semanas, y en particular, repito, sí, mucho con los seguidores de Donald Trump, a raíz de todo cómo... En las redes sociales, particularmente en Twitter, que ustedes miran ahora la cuenta de Donald Trump, y de todos los tweets que hace, casi la mitad, si es que no más, le aparece un rotulito ahí que le ponen que esta información es contendida por las autoridades, algo así, y le ponen en casi todos los tweets de Donald Trump, y no solo de Donald Trump, de otras personas, pero en él es donde es más relevante y notorio el asunto. Y pero no ha sido solo eso, sino, por ejemplo, ya venía cierto cansancio de la gente. Recordarán que también a lo largo de este año ha habido también bastante controversia con relación a los temas alrededor del COVID-19, y que si uno posteaba cualquier cosa que no fuera lo que decía la OMS, rápido le ponían ahí una nota: esto no es lo que dice la OMS, y casi que lo acusaban a uno de estar dando información falsa y fake news y todo. Y eso no solo era a Donald Trump, ahí sí, todos los que no estaban, seguían la misma línea de lo que decía la OMS, a todos nos tagueaban como que era información no corroborada, y que uno podía estar propagando información falsa. Y mucha gente venía preocupándose, o venía molestándose, sería el término correcto, venía molestándose con este tema. Y ahora con el tema de las elecciones, y que ha habido un aparente, no quiero acusar, pero ha habido un aparente sesgo de las redes en contra de todo lo que tenga que ver con Donald Trump, al grado de que, por ejemplo, esta fue una situación que se volvió muy famosa en Estados Unidos. Creo que fue un medio, no me recuerdo ahorita cuál, New York Post, creo que se llama, que es así conservador y pro-Trump, publicó una noticia con relación a el hijo de Joe Biden y revelaciones que han habido acerca de una computadora que este señor, el hijo de Joe Biden, llevó a un taller a que se lo repararan y se le olvidó y la dejó ahí. Y entonces resulta que después de varios meses de que no llegaba, el dueño del taller se puso a ver qué información tenía para ver de quién era y encontró un montón de información supuestamente así comprometedora del hijo de Biden, y entonces la entregó al FBI. Ahí se quedó con una copia, ¿no? Tanta confianza tenía en el FBI que mejor le sacó una copia primero, pero entregó la portátil al FBI, y entonces esa noticia se hizo público que tenía en el disco duro, según este señor, y entonces salieron estas noticias justo como una semana antes de las elecciones, y entonces ellos salieron con esto como que era la gran revelación. Este es un medio de estos, es que es así un poco amarillista, si lo quieren, entonces era así con la portada y todo, y entonces literalmente lo censuraron en Twitter, particularmente en Twitter, al grado que literalmente hasta cancelaron la cuenta del New York Post. Y luego de la controversia, como a los dos días ya dijeron, bueno, entonces sí, mejor que le regresaban la cuenta y la descensuraron. Pero sí fue un conflicto así fuerte, repito, justo antes de las elecciones, y al grado de que esta semana hubo una audiencia en el Senado en Estados Unidos, en donde estuvo Zuckerberg, el CEO de Facebook, y estuvo Jack Dorsey, el CEO de Twitter. Y le cuestionaron los senadores republicanos, le cuestionaron a Jack Dorsey, le cuestionaron sobre este tema, y él al final tuvo que reconocer que fue un error el que cometieron, el de haber censurado la información esa del hijo de Joe Biden en el New York Post, y lo reconoció ahí públicamente y en una audiencia en el Senado de que había sido un grave error de parte de Twitter. Y entonces, pues, todos estos factores han ido molestando a mucha gente, al grado de que, repito, ya pues en estas últimas semanas se ha vuelto muy popular dentro de las personas consideradas en Estados Unidos como conservadores y que son seguidores de Trump, pues se ha vuelto muy popular esta red que se llama Parler. Y repito, si bien es cierto, incluso hasta algunos de los financistas son así del movimiento conservador en Estados Unidos, pues ellos se argumentan de que están a favor de la libertad y de la libre expresión y que no van a censurar a nadie. Que, repito, en este momento pues hay más peso así de gente conservadora, pero me imagino que va a llegar de otras corrientes también, para comprobar si es cierto lo de que no lo censuran. Y entonces se ha vuelto, repito, muy popular en las últimas semanas. Yo hice la prueba de registrarme, y sí le piden a uno, a puro tubo, que tenga, o sea, sí tiene que registrar uno su correo electrónico y su celular, y reconfirman el celular, le mandan así como dos, tres mensajes a su celular para confirmar que es usted, bajo el argumento este de lo de la mantenerlo, la seguridad y la privacidad de la red. Entonces, si usted quiere probarla, pues repito, se llama Parler.com, y al final básicamente es una red muy similar a Twitter en cuanto a su look and feel. Tal vez un poco más limpio que Twitter, pero ahorita obviamente pues no tiene la cantidad de gente que hay en Twitter, pero poco a poco se están sumando, y repito, en estas últimas semanas han de haber subido considerablemente la cantidad de usuarios, así que si usted quiere probarlo, pues ahí está, se llama Parler.com. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Siempre conectado en la red de los guatemaltecos. Tigo presentó.
Y bueno, amigos, hemos llegado al final de la emisión del Mediodía de Libertópolis, pero recuerden que los esperan en Libertópolis viernes. Gloria Álvarez, José Fernando Orellana Huer y Dafne Posada, y vienen cargados de mensajes de los mismísimos oyentes indignados por lo que hicieron esta semana los congresistas al aprobar el presupuesto del 2021 para el mal gasto y despilfarro de los gobernantes. Así que no olviden que tienen una cita con nosotros de 5 a 7 de la noche, con nosotros Libertópolis. Y antes de despedirme, también les quiero recordar a todos aquellos que disfrutan de nuestros programas, que ahora se los pueden llevar como podcast, como diría George, me los voy a llevar. ¿Y qué es lo único que tienen que hacer? Es buscar Libercasts, con ese al final, Libercasts, en cualquiera de las aplicaciones de podcast que utilices, ya sea iPhone o Android. También nos pueden buscar como Libertópolis. Y ya con el podcast de Libertópolis vas a estar actualizado en las noticias nacionales e internacionales. Y más que las noticias, en el análisis. Y encontrarás día a día los episodios de las emisiones correspondientes a los programas de Libertópolis, tanto por la mañana como al mediodía, por la tarde, y Libertópolis Negocios. Pero bueno, apreciables amigos, yo he terminado. Me despido de ustedes. Hasta el próximo lunes al mediodía. Recuérdense que una sola vida tienen, así que cuídense, sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.